capítulo 12 y versículos 5 al 11. Voy a leer, ustedes siguen con la vista. Y dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía. Pero este para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Hermanos, déjame decirles, no aquí entre ustedes, pero otros pastores, otros hermanos han comentado a mí, me han comentado: pastor, ¿por qué no predica bilingüe? Vendría más gente que habla en inglés y podríamos tener más gente, o ustedes pueden tener más gente. Y momentos así es cuando yo sé por qué no lo hago. Si yo tardo una hora para enseñar esto y con mucho sacrificio, porque aquí tengo 2-3 horas fácil de un sermón, no se asustan, no lo voy a hacer. Pero ¿cómo sería? Predicando bilingüe sería más de 2 mitades de un sermón y afectaría la alimentación de la iglesia. Y por esa razón no lo hago bilingüe. En momentos así es cuando el Señor me hace recordar la razón por la cual Él me ha tocado para hacerlo en un solo idioma, y en este caso, español. Pero aquí vemos, hemos visto ya en versículos 1 y 2, la carrera del creyente. Después hemos visto semana pasada versículos 3 y 4, ¿verdad? Hemos visto aquí también, aparte de la carrera del creyente, el combate del creyente. Pero aquí vamos a ver la corrección del creyente. Y después la semana próxima, empezando con versículo 12, la conducta del creyente. Pero ahorita estamos en la corrección. La corrección en la vida, otra palabra es disciplina. ¿Por qué no puse disciplina? Porque la Biblia usa 2 palabras iguales, simultáneamente, corrección, disciplina, porque la disciplina es para corregir. Y vemos también, yo pensé, bueno, si hubo puro letras con C, usted va a recordar más, ¿verdad? Entonces, por eso puse corrección. Pero la verdad es, disciplina es la palabra muy correcta. Pero la corrección o la disciplina en la vida del creyente, el creyente en Cristo Jesús, tenemos que ver que es una experiencia continua y también inevitable. Tenlo por seguro. No porque eres corregido una vez y has aprendido alguna lección, jamás serás corregido. A menos que tú llegues a la perfección, y eso no va a pasar hasta que estemos con Cristo. Entonces, vamos a ser corregidos, disciplinados por Dios. En algún lugar aún dice castigado. Entonces, a muchos que no les gusta esa palabra, pero sí está en la Biblia. Y vemos entonces que mientras existen deficiencias en el Hijo de Dios, en su vida, el Padre o su Padre amoroso hará todo lo necesario, ¿okay? Para ayudarle en su maduración espiritual. Si hemos de madurar, nos va a costar. ¿Sabe? Hay un dicho en inglés, y suena mejor en inglés que en español. Dice, no pain, no gain. Y tenlo por seguro, si no hay dolor, no hay ganancia. Así es. Si quieres una vida fácil, sin dolor, tú vas a ser un niño toda la vida y nunca será un hijo maduro, con quien el padre puede tener una relación más madura, más íntima. Usted observa a un niño de 2 años y un hijo de 30 años, obviamente las relaciones de los padres y esos dos es muy diferente. El padre no puede tener una conversación madura con un niño de 2 años, pero si hablo por experiencia, un hijo de 30 años, si tú puedes tener una conversación madura. Los dos son hijos, más que uno es un niño, el otro ya es un hombre. Y Dios quiere tratar con nosotros, bueno, obviamente en el principio como niños, pero Él quiere ver maduración, crecimiento en nuestras vidas, para poder también enseñarnos cosas más grandes y más ocultas que no conocemos. Y por eso tenemos nosotros que crecer, porque lo más que maduramos, más podemos recibir lo que Dios tiene para nosotros, para enseñarnos. Entonces, si quieres quedarse siempre en primer grado o kinder toda la vida, es triste. Cuando Dios quiere verte en su universidad, no en kinder. Entonces, es muy importante eso. Y vemos aquí entonces que este proceso de ayudarnos en nuestra maduración, simplemente el padre que lo usa se llama disciplina o corrección. Él nos está corrigiendo. Y aunque muy dolorosa a veces, la corrección es necesaria. Es necesaria. ¿Okay? Así el hijo ha de participar en la semejanza de su Padre celestial. Si nosotros queremos ser como nuestro Padre, la disciplina, la corrección es el instrumento, el vehículo que Dios ha escogido para hacer eso en nuestras vidas. Entonces, tan duro como pueda ser, el Padre Celestial siempre la ministra con amor e interés, ¿okay?, por su hijo. Él tiene mucho interés por ti. Me gusta la palabra en inglés, pero no la hallo en español. Busqué, concern. Solo ponemos interés. Él tiene mucho interés por usted, como su hijo. Si Él ha dado su hijo unigénito por ti, ¿cómo no te dará todas las cosas? Y eso abarca la maduración, el crecimiento espiritual. Entonces, vamos a hablar de esa corrección, de la corrección del creyente. Primero, porque no hablamos del origen. El origen de la corrección. ¿Dónde comienza? ¿Dónde está la fuente? ¿De dónde viene esa disciplina, esa a veces dureza en nuestra vida, adversidades en nuestra vida? A veces viene de Dios, a veces lo permite. Puede ser del diablo. Pero aún si es del diablo, no tiene nada que ver. Dios lo permitió con un propósito. Entonces, primero, desciende de lo alto. Mira conmigo en Santiago 1. En versículo 17. Es el libro que sigue Hebreos, muy fácil. Voltea una página o dos, ahí está. Y vemos aquí entonces en Santiago capítulo 1, versículo 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Obviamente, ¿de dónde? Del Padre de las luces. Nosotros somos luz en este mundo. Somos hijos de luz y somos luz. Cristo lo dijo. En el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él no es, como se dice, voluble. Él no es wishy-washy. Él es, lo que Él va a hacer, lo va a hacer. Lo que Él promete, lo hará. Entonces, y dice que Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Nacimos por su voluntad, de la palabra, y ahora también, toda buena dádiva, todo don perfecto. ¿Y no cree usted que la disciplina o la corrección es una buena dádiva para nosotros? Aunque no se siente bien. Hay medicinas que no son muy deliciosas, digamos. A veces una muy amarga, pero es necesario. Si tú necesitas una medicina para mejorar y tienes que escoger entre, por ejemplo, un Hershey bar y la medicina, yo sé que va a preferir un Hershey bar, ¿verdad? Un chocolate Hershey's. Pero yo sé que es mejor la medicina. Entonces, no lo que se siente mejor, lo que es más placentero, es lo que es necesario. Entonces, tenemos que ver que desciende de lo alto. Ahora vemos también el segundo punto, que viene de un padre amoroso. Viene de un padre amoroso. Ahora, aquí tenemos que ver que uno de los problemas en cuanto a la corrección es que somos hijos olvidadizos. ¿Okay? Somos hijos olvidadizos. O sea, la Biblia aquí dice, hemos visto aquí en Hebreos 12, ¿verdad? El Señor al que ama, disciplina. Dice, ¿dónde dice eso? Bueno, a versículo 6. Porque el Señor al que ama, disciplina. Entonces, dice, ¿pero él no ama a todos? No. Déjame explicarle. No confunde el amor de Dios para con su hijo con el amor de Dios en general para con el mundo. El amor de Dios para contigo, si tú eres hijo de Dios, es muy diferente que el otro amor. Por eso hay una distinción. El Señor al que ama. Dice, ¿él no ama a todos? Sí. Pero vamos a ver aquí que hay hijos de Dios y hay otros que no son de Dios. Entonces, muy importante aquí entender eso. So, uno de los problemas en cuanto a la corrección es que somos olvidadizos. Déjame mostrarles. Primero, mira lo que dice aquí en versículo 5. Y habéis ya olvidado la exhortación como a hijos se os dirige, diciendo. So, vamos a ver aquí primero que nos olvidamos primero de nuestro Creador. Nos olvidamos de nuestro Creador. Mira conmigo en ciertos lugares, en dos lugares. Uno es Deuteronomio, capítulo 32. En Deuteronomio 32, mira lo que dice aquí, y eso era últimas palabras de Moisés. Ya se le iba a recoger el Señor. Josué se iba a quedar encargado. Esas son últimas palabras del gran siervo de Dios, Moisés. Y dice aquí entonces, hablando aquí en versículo 18, de la roca, hablando de Cristo, que te creó, te olvidaste, te has olvidado de Dios tu Creador. Él está hablando aquí al pueblo, era profético porque eso iba a pasar, en ese cántico que él compuso. Entonces, ellos olvidaron de Dios su Creador. Ahora vamos a un lugar más, y vamos que se cumplió, eso era profético. Ahora mira Isaías 51, Isaías capítulo 51. Mira aquí conmigo en versículo 13. Y dice así, 51:13. Y ya te has olvidado de Jehová tu Hacedor. Creador, Hacedor, misma cosa. Nos hizo, nos creó. Es muy importante entender eso. A veces se nos olvida. Y cuando estamos siendo disciplinados, nos murmuramos. Cuando eso pasa, tenlo por seguro, cada murmuración nuestra es una indicación de un olvido. Hemos olvidado de algo. Uno, olvidamos de Dios nuestro Creador. Antes de ser tu Padre, antes de ser tu Redentor, antes de ser cualquier cosa, Él ha sido tu Creador. Porque fuimos creados. No fuimos inventados por hombre. Somos creación de Dios. Fuimos hechos a su imagen. Pero vemos también que nos olvidamos de la palabra de Dios. Porque aquí es lo que dice aquí en Hebreos 12. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando es reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Ahora, ¿dónde está eso? Es una cita de Proverbios 3, versículos 11 y 12. Entonces, ellos eran hebreos, conocían sus Biblias, pero habían olvidado la exhortación que se os dirige como hijos. Entonces, en Proverbios, desde aquel entonces, estamos hablando 1000 años antes de Cristo, cuando Salomón era rey, ya esa enseñanza estaba en las Escrituras, pero habían olvidado. Eso es muy importante, aunque a veces nos olvidamos, somos olvidadizos. Pero también olvidaron de algo más. Y aquí tenemos que al último libro del Antiguo Testamento, en Malaquías, capítulo 1. Mira cómo comienza el libro. En capítulo 1 de Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, versículo 2. Yo os he amado, dice Jehová. Ahora mire la pregunta, qué triste. Y dijiste, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová. Y amé a Jacob y a Esaú aborrecí y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom era hijos, la familia de Esaú. Cuando Edom dijera, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Ellos edificarán y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Y vuestros ojos lo verán y diréis, sea Jehová engrandecido más allá de los límites. Después él dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Ellos dudaron, olvidaron del amor de Dios. Y le estaba mostrando con la historia. Miren lo que pasó con la descendencia de Saúl. Ellos no lo querían a ustedes. Yo los destruí. Trataron de volver a levantarse y yo los volví a destruir. Pero a ustedes, ¿qué? Los saqué de servidumbre, los saqué de Egipto. He estado con ustedes. Y dicen, ¿qué nos amaste? Ellos olvidaron del amor de Dios. ¿Y cuántos de nosotros hemos sido tan bendecidos? Y a veces no decimos esas palabras, ¿en qué Dios me ha amado? Pero dudamos su amor. Dudamos de este amor. Entonces, por eso, a veces, como dice aquí en Hebreos 12, y habéis ya olvidado la exhortación, que como a hijos se os dirige. En otras palabras, que no seamos olvidadizos, porque para ser olvidadizos es como ser ingrato. Es la misma cosa. Por eso siempre es bueno recordar lo bueno que el Señor ha sido contigo y lo que hace entonces. Usted dale gracias, alábale, demuestra gratitud y verá que no vas a dudar este amor. Pero como somos ingratos muchas veces, y cuando somos ingratos, pues entonces somos olvidadizos. Entonces, eso es una de las razones. Por eso es muy importante. Ahora, quiero mostrarles algo más. ¿Qué pasa cuando estamos pasando por pruebas? ¿Qué sucede en nuestras vidas? Si usted es como yo, yo creo que somos todos iguales, somos carne y sangre, huesos, pasan muchos pensamientos por nuestra mente, una multitud de pensamientos. Y mira lo que pasa aquí, mira conmigo en Salmo 94. En Salmo 94, lo que dice aquí, y vamos a empezar primero con el versículo 12. En Salmo 94, el versículo 12. Bienaventurado el hombre a quien tú, que es el Señor, corriges. ¿Ves? Bienaventurado el hombre a quien tú corriges y en tu ley lo instruyes. El Señor nos corrige, pero siempre nos instruye con su palabra. Después vemos aquí también algo más. En su aflicción, en esa corrección, hay dolor, hay adversidad. Entonces, dice aquí en versículo 17, si no me ayudara Jehová, pronto moraría mi alma en el silencio. Cuando yo decía, mi pie resbala, tu misericordia, Jehová, me sustentaba. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Pasan muchas, muchas cosas por la mente. No des lugar al diablo, no des lugar a la carne. Pasan muchos pensamientos, pero en la multitud de esos pensamientos, Él nos da consolación, Él alegra nuestras almas. Entonces, si estás pasando ahora por una prueba, decir, ¿por qué este? ¿Por qué el otro? El Señor está contigo. Él quiere, Él es el Dios de toda consolación. Aunque es Él que nos corrige, Él también nos consuela, nos conforta. Y si usted leerá ahí, no le leí, pero versículo 12 en Isaías 51, yo soy vuestro consolador, él dice. Pero después vemos el sello de la corrección, el sello de la corrección. ¿Saben? En Hebreos capítulo 12, versículo 7 dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. ¿Qué está diciendo él aquí? Primeramente, ¿sabes lo que dice en 2 de Timoteo, capítulo 2? Pues mira conmigo aquí, 2 Timoteo, capítulo 2. Y usted verá algo muy bonito en versículo 19. Dice 2:19 de 2 Timoteo, pero el fundamento de Dios está firme. Es un hecho. ¿Okay? Teniendo este sello. ¿Qué sello? Conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Él nos conoce, hemos invocado el nombre de Cristo, pero hay un problemita. Traemos a veces bagaje, equipaje del mundo y todavía entramos en el pecado. Y ahora dice, no, tú eres mi hijo, yo te conozco. Tú no eres de los del mundo y te voy a corregir para que seas más santo. Él conoce, es un sello, dice la Biblia en 2 Timoteo. Y vemos entonces también, es muy importante, que Él conoce a los suyos. Dice, ¿por qué dice eso? Porque por el hecho de que nosotros somos corregidos, eso en sí mismo es una prueba de que somos hijos de Dios. Porque Él no corrige a los que no son suyos. Él los castiga un día, Él los deja por su camino, recoge lo que siembran, pero hay una diferencia. Porque Dios va a dar retribución, van a pagar por toda la eternidad por sus pecados. Pero el Hijo de Dios es corregido, disciplinado. Entonces vemos aquí que los del Señor han sido sellados. Y eso se encuentra, como quiere después, 2 Corintios 1:22. En Efesios también encontramos, somos hijos legítimos de Dios, fuimos sellados. Ahora, mira conmigo en Romanos 8, porque yo le estoy dando mucha información ahora, en una hora, que me tardaría 2-3 horas fácil, pero trata también de repasarlo en sus casas con las notas. Pero en el capítulo 8 de Romanos, verán algo muy importante aquí. Dice en el versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. En otras palabras, si tú haces lo que te da la gana, haces lo que tú quieres y no tienes ningún remordimiento, tú no eres hijo de Dios, no te engañes. Tal vez tú tienes una religión como fachada, pero no eres cristiano. Pero cuando tú eres hijo de Dios, Él te guía. Tú sabes cuando haces mal. Es como, hablando en figura, ¿verdad? Como una luz roja y luz verde. Tú sabes cuando estás haciendo mal. Y tú sabes también cuando tienes que dejar de hacer lo que está haciendo porque el Espíritu Santo está triste. Y como Él se puso triste, tú te pones triste. ¿Me explico? Entonces, pero somos guiados por Él. Pero si usted mira aquí en Romanos 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, ¡Abba, Padre! El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ahora, todo eso es muy importante. Que lo que está diciendo aquí en tantas palabras, éramos esclavos como en aquel entonces. Compraban esclavos, ponían a la gente en una plataforma, ahí tenían los esclavos y tú comprabas. A veces te dividían las familias, un padre para acá, madre para allá, hijos para diferentes partes. Pero a veces uno compraba un niño para ser un esclavo, pero se enterneció su corazón, el niño comenzó a llamarle Abba, papi, daddy, y el dueño comenzó a verlo, el amo, más como un niño, su hijo, que un esclavo. Pues llegó el día que él dijo, ya no puedo tratarle como un esclavo, es mi hijo. Él va con el notario romano y busca el sello, y el sello, con este sello, este niño ahora es heredero, él va a recibir toda la herencia de su padre. Ya no es un esclavo. Y de eso se trata. Pero hay que entender una cosa. No porque es un padre, lo va a dejar de disciplinar. No porque es su padre ahora, ese niño llegó a ser su hijo, que le va a dejar de dar sus nalgadas o privarle de ciertas cosas, lo va a castigar, lo va a disciplinar. ¿Por qué? Porque lo ama. Ya no es propiedad. Ya es un hijo. Y eso es lo que pasó cuando recibiste el Espíritu Santo. Y búscalo en Efesios, ahí está también, Efesios 4:30, y también en Efesios capítulo 1, fuimos sellados como a las arras del Espíritu, y fuimos sellados hasta el día de la redención. ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo. Fuiste sellado. Esos son términos legales que está usando aquí en la Biblia. Entonces, Por eso digo, y Dios es un Dios no de desorden. Él cumple con sus propias leyes. Si Él te selló, Él fue también en su propio notario que selló los papeles diciéndote que tú eres hijo e hija de Él. Y Él no va a echar para atrás porque no es voluble, Él no cambia. Entonces, muy interesante eso. Ahora, ¿por qué digo? Porque ahora somos hijos legítimos. Ahí dice la palabra bastardos. Nosotros no somos hijos ilegítimos, ahora somos hijos legítimos, fuimos sellados. Ahora, veamos aquí ahora la tristeza de los ilegítimos. ¿Por qué? Porque mira lo que dice aquí en capítulo 12 de Hebreos. Dice aquí, versículo 8. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, todos éramos antes, no éramos hijos de Dios antes, nadie. Ahora dice, entonces sois bastardos y no hijos, o ilegítimos. Yo sé que es palabra muy, muy difícil para aceptar, está en la Biblia, es bíblico. Pero simplemente haz eso. ¿Cuántas veces sucede que un hombre tiene hijos por otra que no es su esposa? Y para que no afecte a sus hijos, él olvida del otro. Y el otro es un hijo ilegítimo. Entonces, ¿qué pasa? Aunque tiene un padre biológico, él no tiene un papá, él no tiene un hombre que se preocupe por él. ¿Qué es el lugar de un padre? Es más que proveer comida y techo y ropa. Tiene que proveer instrucción, estabilidad, estructura, disciplina. Enseñarle cómo vivir su vida. Y eso abarca a veces disciplina fuerte, aún, como dice, él azotea, hay que a veces pegar. La Biblia habla con una vara. Pues yo no he usado varas, pero yo he usado cintos, quiero que sepan. Y yo no juego. Y él dice, voy a hablar de child abuse. Si quiere, llamen a 911, llámenlo. Yo conozco la ley, yo sé lo que es disciplina, yo sé que es abuso. Y además, si mis hijos no quieren estar conmigo, no hay problema, que vayan a otra parte. Yo no voy a permitir insubordinación bajo mi techo, porque yo sé lo que Dios me ha llamado a ser. Un padre antes que un amigo. Yo no soy un buen chavo, un amigo. Soy un padre primero. Llegará el día que seré su amigo, pero yo soy un padre. Dios me llamó a ser un padre antes que un amigo. ¿Okay? Entonces, muy importante eso. Ahora, vemos aquí entonces algo y nos llega entonces al próximo punto. El ejemplo terrenal de la corrección. Ya hemos visto el origen, el sello. Pero nada más retirar del sello. El sello, el hecho que Dios te disciplina es un sello, es prueba que tú eres hijo de Él. ¿Okay? Entonces, si dices, ay, pues me cae, es muy duro eso, me está cayendo muy pesada esa prueba. Pues porque tal vez lo más duro la cabeza, más dura la prueba. Si sigue siendo conchudo, la prueba va a ser más dura. Así es. ¿Ok? Asómete, sujétase a tu Dios. Sométese a Él. ¿Sabe? Bueno, así es. No tengo tiempo para explicar todo. Vamos a seguir el ejemplo terrenal de la corrección. Él usa que la disciplina ministrada por nuestros padres terrenales. Versículo 9. Por otra parte, ahora dejó allá de hablar de los ilegítimos. Por otra parte, porque ellos ni son disciplinados, produce pura delincuencia. Ustedes saben, ¿ok? Entonces, versículo 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, porque no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Vamos a parar aquí. Primero, vemos aquí, él habla de la disciplina administrada por nuestros padres terrenales. Pero me dolió el corazón preparándome por este estudio. Y le voy a decir por qué. Le voy a decir una cosa que tal vez ustedes nunca han oído antes, otro de ustedes tal vez. Ustedes todos aquí, todos nosotros que somos padres, hay una gran deficiencia, incluso en esta iglesia, bajo mis alas, las ovejas aquí, hay unos padres, y muchos, quisiera decir dos o tres, quisiera nada más que fuera dos o tres. Déjeme decirle eso, la mayoría de los padres en esta iglesia recibiría un F, failure, si era un report card. Ni siquiera un 70, sería menos de 70. Es pésimo la manera que yo veo como los cristianos hoy están disciplinando y corrigiendo a sus hijos. Por la gracia de Dios no estamos recogiendo más. Pero le voy a decir una cosa. Escúchame bien lo que voy a decir. ¿Cómo nuestros hijos, cómo es que ellos podrán leer este pasaje que dice, tome en cuenta a tus padres, ellos te disciplinaron, ahora pon tu mirada en Cristo, aprende algo de lo que ustedes sufrieron? Y muchos hijos dirán, pues mi padre nunca me hizo sufrir, mis padres harán hacer todo lo que me daba la gana. Entonces lo que pasa es, ni siquiera podemos utilizar un versículo bíblico para enseñarles, porque no tiene esa experiencia de haber sido disciplinados por sus padres. Le dan todo lo que quieren. Pueden mirar televisión, cualquier mugrero, pueden rentar películas X a R-rated, ¿sabe? De desnudez, de vulgaridades. Y déjenme decirles, y esa es la cosa. Hay padres que nunca han levantado un dedo para sacrificar, para corregir a sus hijos. Y lo que pasa es, estos mismos van a crecer y van a actuar con Dios como actuaron con sus padres. Como papá era tan suave, tan flexible conmigo, estamos enseñando a nuestros hijos que Dios es igual. ¿Por qué cree usted que la iglesia hoy como está hoy en día? Porque la mayoría de los cristianos no están saliendo de hogares donde sus padres, y debe enfocar más el padre que la madre aquí, donde los padres están de veras disciplinando a sus hijos. Entonces, ¿qué pasa? Póngase a pensar ahora a nuestros hijos leyendo este pasaje 10 años en el futuro. Piénsalo. Y dice, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Qué veneración hay? Ya no hay respeto para los padres. Porque los padres no están cumpliendo con su obligación bíblica. Yo conozco cristianos, líderes que dicen, oh, yo no creo en pegar a los niños. Dios no buscó tu opinión, Dios dijo lo que tienes que hacer. El que detiene en castigar a su hijo, su alma le aborrece, dice la Biblia. Eso está en Proverbios 13, 24. Entonces, es tan importante entender eso. Dice, pastor, ¿por qué habla tan fuerte? Porque déjeme explicarle una verdad central en cuestión del hogar. Es tan básico. Déjeme decirle eso. Bíblicamente, la primera disciplina en la vida de cualquier ser humano no viene de Dios, debe venir de su padre, debe de venir en el hogar. Cuando una criatura crece en un ambiente donde hay disciplina y estructura bíblica, esos son los que salen y pueden tolerar más y soportar más la disciplina de su padre celestial, porque aprendieron en el hogar. Pero cuando no lo hacemos, estamos literalmente aventando a nuestros hijos a una vida de tortura y de problemas innecesarios, porque no les hemos enseñado con la disciplina en el hogar cómo deben de vivir. ¿Se han fijado en algo? Ni un amén. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Yo me canso de padres en la iglesia que sus hijos son arrestados, van a la cárcel, otros, muchachas embarazadas, con 14, 15 años, y no hacen caso. ¿Por qué? Pueden decir algo a ustedes que son jóvenes, que tienen niños, y van a tener, si no lo tienen. Mi generación falló grandemente en esta área. Por eso muchos de ustedes están sufriendo. Pero deja que sus hijos sufran como ustedes. Aprende algo. Disciplina a sus hijos con amor, con instrucción bíblica. No desquitarte nada más y desahogarte con ellos. No. Una disciplina bíblica. Pero por eso está la situación hoy como está. Porque sucede que la generación mía pensó que con comer, con ropa, con techo, está bien. No, hermano. Esto es el lugar de cada hogar, cada padre y madre, disciplinar a su hijo. Y si tú miras a tu hijo, pero me da lástima, tú eres egoísta. Porque tú estás pensando más en tus sentimientos que el bienestar de tu hijo. Y eso es lo que está pasando. Y también hay hijos que salen de hogares evangélicos, gran número, hermanos, que se convierten en lesbianas y homosexuales. Se convierten a veces en mujeriegos, drogadictos, prostitutas de hogares cristianos. Porque no practicaron lo que Dios les dijo desde un principio y pasaron por alto. Soy cristiano, mis hijos van a estar bien. No. Tú serás cristiano y tus hijos van para el infierno. Les conviene corregirlos bien, como dice la Biblia. Yo puedo darle todo un sermón de muchos versículos de la corrección, nada más con Proverbios. Pero hay mucho más en Efesios, en Colosenses, aquí en Hebreos. Lee lo que pasó con Elí, el sacerdote, y sus hijos. Porque él honró a sus hijos más que a Dios. Cuando tú pones tus filosofías antes que la palabra de Dios, tú honraste a tu hijo antes que a Dios. Y ay de ti, ay de tu hijo. Esto, mis hermanos, no es que estoy aquí desahogándome, estoy enseñándoles de mi corazón. Porque ustedes no saben el dolor que yo veo, que muchos de ustedes sufren innecesariamente por ser débiles en esta área. Por eso a veces el Señor nos está corrigiendo también. Y yo estoy pidiendo a mi Dios que esos jóvenes y niños que están ahora en nuestra iglesia, que no sufren innecesariamente, que el Señor comience a obrar en sus padres ahora, desde ahora. Pero veamos entonces el ejemplo terrenal de la corrección. Después llegamos entonces, ok, la reacción es, pues lo venerábamos, nuestra reacción. Hay respeto, hay veneración. ¿Usted de veras ve mucho respeto y veneración hoy por los padres? No, porque hay una ley también bíblica que si no se burlaría de Dios. Todo lo que el hombre sembrara, eso también recogerá, ¿no es lo que dice la Biblia? Eso está en Gálatas 6. Tú quieres sembrar tomates, no andes esperando limones. No va a pasar eso. ¿Okay? Y si tú quieres un árbol de manzana, pues no siembras semillas de naranjas. Y si tú quieres, ¿okay?, un respeto, un hijos que te respetan y te veras un respeto bíblico, no por obligación nada más, pero de veras una veneración, tú tienes que también venerar a Dios y honrarle a Él. Lo más que tú honras a Dios en cuanto a tus hijos, lo más te honrarán a ti, porque uno recoge lo que siembra. Pero después vemos también algo más. La única conclusión lógica. Y Él lo dice aquí, hermanos. Y Él dice aquí en versículo 9. Y Él dice, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Está diciendo, si tenemos tanto respeto para con nuestros padres que nos disciplinaron, ¿cuánto más el Padre de los Espíritus? Y déjeme decirles una cosa, hermanos. Es una conclusión muy lógica. Pero el problema es, no es lógica hoy porque nadie está disciplinando. Bueno, nadie, pero la mayoría no está disciplinando a sus hijos. Ya no es lógico eso. Lo que digo, la palabra no cambia, hermanos. Nosotros tenemos que cambiar a la luz de la Biblia. Entonces es una conclusión lógica. Ahora vemos aquí el objetivo de la corrección. El objetivo de la corrección. Primero, para nuestro provecho, que dice aquí en versículo 10. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero este para lo que nos es provechoso. ¿Sí? Para lo que nos es provechoso. Y es algo que tenemos que entender. Después usted puede mirar Romanos 8:28, pero ahorita no hay tiempo. Pero una cosa le voy a decir. Crea la Biblia. Créala, por favor. Todo lo que sucede en tu vida como hijo, como hija de Dios, es provechoso, es para tu provecho. El Señor no le da gusto verte sufrir, pero si estás sufriendo es porque Él sabe que tú necesitas sufrir como estás sufriendo. Y Él no es como un molde de galletas que todos tienen el mismo molde, ¿verdad? Como en Navidad, árbol de Navidad o nievecitas, ¿verdad? O que snowman, los hombres de nieve, todo el cookie cutter, ¿verdad? Todos hacen cookies mismo. Dios no es así. Él no tiene un molde que Él usa, un patrón que es el mismo para cada hijo. Cada hijo es diferente y Él sabe lo que cada hijo necesita. Entonces no anda fijando en el otro. ¿Por qué el otro así? Yo no. No, no, no. Tú sabes que Él es, aparte, todopoderoso. Él es omnisciente. Y Él te conoce mejor que tú te conoces a ti mismo. Él conoce tu corazón. Él sabe lo que necesitas. Entonces, para nuestro provecho. Y el provecho no es para hacer dinero, para estar sano físicamente. El provecho es espiritualmente. ¿Y qué es ese provecho? Es el próximo punto. Es para nuestra participación de su santidad. Mire, mire lo que dice en el fin del versículo 10. Para que participemos de su santidad. ¿Tú entiendes el impacto, la profundidad de este versículo? Nada más de esas palabras. ¿Recuerdan los querubines viendo al Señor? Tenían sus 6 alas cada uno. Bien, santo, santo, santo. Santo, 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 el Señor Todopoderoso. ¿Recuerdan? A mí, santo, santo, santo. Él es tan santo. Es inaccesible. No podemos ni a tener acceso a Él en nuestra condición pecadora. Por eso la sangre de Cristo fue derramada. Pero Dios dice, no solamente es que soy santo. Yo quiero que ustedes sean participantes de mi santidad. Quiero dar de mi santidad y que resta sobre vosotros. Imagina usted lo que está diciendo Él. Entonces, cuando vemos cosas que no debemos ver, leemos cosas que no debemos, nos metemos en páginas de internet que no debemos, por eso el Espíritu Santo está triste. Porque eso es, hermanos, lo que se llama la santificación. Él está haciéndonos santos. Cuando Él dice, sed santos porque yo soy santo, Él sabe que no está en nosotros. Es nuestro deber, pero no está en nuestra habilidad. No podemos. Mas es Él que obra por medio de la corrección, la disciplina, y sigue obrando en nosotros más santidad de Él. Y si ustedes que tienen más años han dado cuenta, Dios ha obrado en sus vidas. ¿Por qué es que a veces ya no decimos vulgaridades? ¿Por qué es que ya no somos violentos como antes? ¿Por qué ya somos más suaves, más flexibles? Porque Él está ayudándonos con su santidad. Imagina tú la grandeza, lo poderío de su santidad. Hemos cantado de su santidad. Hemos cantado del majestuoso sentado en su trono de luz. Hemos cantado y Él dice, no, yo quiero que ustedes participen de mi santidad. Eso es una enseñanza muy grande, hermanos. Y aquí dice en versículo, porque somos herederos. Y somos herederos de su santidad también. Él quiere que seamos santos como Él. Él no es egoísta, no nada más yo. Quiero que sean santos como yo. Y no está en nosotros, pero Él sí está obrando en nosotros. Entonces vemos aquí también algo más. El objetivo, hemos visto ahora, el fruto de la corrección. Ese es el objetivo, hacernos santos, hermanos. ¿Cuál es el fruto? Pues nuestra santificación. Mira conmigo en 1 Tesalonicenses capítulo 4. 1 Tesalonicenses capítulo 4. Mira lo que dice. En versículo 2 y 3. Capítulo 4. Dice, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es que vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. ¿Qué mugrero está mirando la televisión que no debe de ver? ¿Qué revistas está viendo? ¿Por dónde andan tus ojos cuando estás caminando o manejando? Tienes que cuidar porque tú puedes cometer fornicación en tu corazón. Entonces Él dice, pero aparte del sexo, en toda área, Él está obrando nuestra santificación, hermano. ¿Y sabe un lugar más? Vamos a Romanos 6. Romanos capítulo 6. Miren lo que dice la palabra de Dios aquí. En Romanos capítulo 6. Es muy importante eso. Y vemos aquí en versículo 19. Hablo como humano por vuestra humana debilidad. Es decir, ustedes como seres humanos, es que él tenía muchas revelaciones, Pablo. Entonces tuve que hablar como hombre a hombre. No fue hablar de veras con toda la luz que él tenía. Entonces dice aquí en versículo 19, que así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. ¿Qué está diciendo él? Presentar vuestros miembros, es decir, su cuerpo. Por eso le dice también en 12:1 de Romanos, presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Dios te ha dado un cuerpo. Úsalo para su honra y su gloria. Y vamos a ser francos, hermanos. Batallamos en esa área. Mas Él está obrando la santificación en nosotros. Y eso es la corrección. ¿Y sabe qué más dice Él? Usted mira capítulo 12 de Hebreos, ¿dónde estamos? Y Él dice, es verdad, versículo 11, que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. La Biblia no quiere tapar el sol con un dedo, hermanos. La misma Biblia dice, déjeme decirle en términos mexicanos modernos, que la disciplina es una lata, ¿ok? Es una lata. Es dolor de cabeza. ¿Y cuántas veces decimos, ay, este es un dolor de cabeza para mí, ay, ya no lo aguanto? Pues la disciplina. Entonces, lo que pasa es, y él mismo está diciendo en manera que ellos entendían, pero la verdad es un dolor de cabeza. Y a veces mucho más dolores que eso. Entonces, ¿tú has visto alguna persona que te hace la vida imposible? Ay, cómo me cae gorda esa persona. Bueno, ok. Da gracias a Dios por esa disciplina. Ahora, no diga la gente, tú eres mi disciplina. No digas eso. Pero en tu corazón, da gracias a Dios. Porque nada sucede por accidente, por casualidad, hermanos. El Señor sabe que hay gente, sabe, hermanos, ya casi no hay hoy en día, ¿verdad? Pero cuando iba a la escuela, ustedes que tienen más años saben. En los pizarrones usaban gis. No era eso de marcadores. Y imagina, con las uñas, con los gis, cómo se sentía. Hay gente que son así, ¿verdad? Y le cae como hoy. Y sabe lo peor a veces, son los que a veces más frecuentamos con ellos. ¿Por qué será? Tal vez el Señor nos quiere enseñar algo. No, tal vez, tenlo por seguro que sí. ¿Okay? Entonces, por eso, hermanos, en serio, a veces fijamos en el instrumento que Dios está usando en vez de ver la mano de Dios detrás de todo eso. El Señor mismo, Él no maldijo a la gente, los clavos pasando por su mano, ahí colgado con todo ese dolor y sed y vergüenza, que dijo, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Hermanos, Él sufrió por nosotros, no es lo que dice ahora, sufre por mí. Entonces vemos ahora también que la justicia pacífica. ¿Sí? Porque dice, pero después da fruto apacible de justicia. Nos quiere hacer pacíficos. Algunos no somos pacíficos, pero Él quiere hacernos pacíficos. Que seamos hijos de paz. Porque Él es el príncipe de paz. ¿Cómo no vamos nosotros a ser pacíficos? En vez de ser problemáticos. Entonces, vemos aquí también que también otro fruto de la corrección es la sabiduría celestial. Mira, voltea unas páginas a Santiago, después de Hebreos está Santiago. Y mira el capítulo 3, versículo 13 al 18. Y dice aquí, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Está hablando al pueblo de Dios. Dice ahí, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta, en la que sigue la semana próxima, sus obras en sabia mansedumbre. Podemos ser mansos, pero a la vez no sabios. O sea, cuando tú eres manso y no sabio, tú eres menso. Pero cuando tú eres manso y sabio, tú eres manso. En serio, hermanos. A mí, hay gente que... Bueno, vamos a seguir. Entonces, vemos, estoy leyendo la Biblia y no quiero desviarme. Entonces, pero sabia mansedumbre. Es decir, que podemos ser mansos sin ser sabios. Pero dice aquí, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Ahora va a explicar, hay dos tipos de sabidurías. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, que es decir, carnal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allá hay perturbación y toda obra perversa. Pero ahora mira la otra sabiduría. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Después, mira la palabra otra vez, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Ahora mira, y el fruto de justicia se siembra en paz. Es un fruto pacible para aquellos que hacen la paz. ¿No ven ustedes? Esta justicia pacífica y esta sabiduría celestial, los dos descienden de lo alto. ¿Cuál es el vehículo que Dios utiliza para hacernos sabios y más justos o santos? La disciplina, la corrección. Entonces, para terminar, aquí está la conclusión, es un resumen, nada más. Primero, la corrección comprueba el amor de Dios hacia nosotros. Vuelvo a decir, si tú tienes dudas que Dios te ama, ¿sabes cómo tú podrías dudar si nada te pasa? Tú debes de dudar, nada me está pasando, no tengo pruebas. Tal vez tú no eres hijo de Dios, porque Él azota todo que recibe por hijo. Él disciplina a los que Él ama. Entonces, parte de la disciplina a veces es culpa nuestra. Estamos recogiendo lo que sembramos y a veces es culpa de otro. Tenemos que ser misericordiosos. Pero Dios nos está enseñando. Él nos ama. Es prueba, es un sello que somos de Él. Otra cosa, la corrección comprueba que somos hijos de Dios y no ilegítimos. No somos ilegítimos. Somos hijos de Él. Porque hay hijos ilegítimos. Y a veces hablan como cristianos. Y a veces aún se comportan como cristianos. Pero no son. Son lobos vestidos de ovejas. Son como cuando el Señor va a separar los chivos de las ovejas, de los corderos, de las ovejas. Pero somos hijos de Él. Y por eso le digo muchas veces, a veces sueno como una grabadora, pero dale gracias. Es un honor, es un privilegio ser llamado hijo e hija de Dios. Muchos dicen que son, pero sabemos de ver a los que son. Nosotros somos hijos de Dios. Y lo comprueba con el amor. Y el amor no siempre es con rosas. A veces viene con cadenas, viene con la espada, viene con necesidad. Pero Él nos ama. Pregúntale a Job cuando lo ves. Vas a ver, Dios lo amó, Dios estuvo con él. Y somos también, el tercer punto, somos bienaventurados cuando somos corregidos por nuestro Dios. Y aquí dice en la palabra de Dios, en Job 5:17, he aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. ¿Ves? Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Toma en cuenta, Todopoderoso. Todopoderoso, todo está bajo su poderío. Si Él quisiera, Él puede hacerte vivir en un paraíso. Pero Él te ha puesto donde tú estás con un propósito. Dice, ¿por qué? Si alguien pregunta, ¿por qué vive o no vive? Porque todo lo que puedo pagar. No, Dios te tiene ahí con un propósito. Otro día, ¿por qué tengo este esposo tan duro? Porque Dios quiere que tú seas un ejemplo para Él, un testigo. Pero en la escuela, ¿por qué estoy en la escuela? Porque ese es tu distrito. No, porque Dios te tiene ahí. Para que tú seas un testigo. No podemos usar el razonamiento humano. Ve la mano de Dios, hermanos. Si Él quisiera, te hubiera puesto, ¿sabe qué? En la Casa Blanca. Si Él quisiera, te hubiera dado una casa bonita en una montaña en Hawái, viendo las playas muy bonitas. Ahora te dejo una casita humilde con pura tierra en Laredo. Pues ¿sabe qué? Dale gracias. Él sabe lo que hace. No hay error, equivocación con mi Dios. No hay. No existe. Entonces, Job, el libro de Job nos enseña mucho acerca de eso. Somos bienaventurados. Y recuerda, bienaventuranzas no comenzó en el Sermón del Monte. Eso fue escrito mucho antes en el libro de Job. Después, el cuarto punto, la corrección da fruta apacible de justicia en los que en ella han sido ejercitados. No da fruta apacible. Lo más que tú sufres, lo más que tú experimentas la disciplina de Dios y te sometes, más dócil, más pacífico y más amable será y más misericordioso. ¿Sabes? Los más misericordiosos en el pueblo de Dios son los que han sido entrenados. Han sufrido y son muy lentos para juzgar y atacar a otros porque saben que Dios ha tratado con ellos y son más misericordiosos porque saben lo que está pasando su prójimo porque lo han pasado. Y por último, la corrección es necesaria para que los hijos participan de la santidad de su Padre Celestial. Ay, hermanos, eso es de veras el objetivo principal de la disciplina. Dios quiere que seamos como Él es. Él es. Él es santo. Él quiere que seamos santos como Él. Y la palabra santo también abarca apartarse. Dice, salid de en medio de ellos, dice el Señor. Yo recibiré por hijos y por hijas. Él mismo quiere que seamos menos como el mundo y más como Él. Y este proceso se llama santificación. Y no hay santificación sin corrección. No hay. Entonces, dejamos ya de ser murmuradores, llorones o chillones, lo que tú quieres decir. Ya dejamos eso. Eso es infantil. Yo creo que Dios quiere para esta iglesia una iglesia más madura. Porque esta iglesia va a crecer. Un día va a estar muy pequeño aquí para todos. Ustedes son los que van a estar aquí cuando vienen los nuevos. Ustedes son a los nuevos van a ver. Ustedes dicen, además tengo un año aquí, 2 años. Pero el que viene, tú eres de los viejos aquí. Y usted tiene mucho que ver con el crecimiento de esta iglesia. Y Dios está hablando a todos nosotros. Hermanos, quiero bendecirles. Y si los estoy corrigiendo en sus vidas, es porque yo quiero que sean discípulos fuertes y fructíferos para con los nuevos que vienen, para que ellos también sean discípulos fuertes. Y eso es el plan de Dios, hermanos, para engrandecer su reino, espiritualmente y numéricamente, hermanos. Y tenemos nosotros que entender, Dios nos ama, y no es porque está enojado con nosotros, está aventando piedras a nosotros, no es eso. Es un Padre amoroso que te quiere tanto, que lo demostró en la cruz dando su Hijo por ti. Y para dudar que Él te ama, imagina usted, qué cosa, ¿no? No demos lugar al diablo. Lo voy a pedir a los encargados que pasen. Tal vez tú no conoces a Cristo y quisiera entregar su vida a Él. Si quiere, para aquí conmigo. Pasa aquí conmigo.